El tejido de salud de la changua la kiwi a través de Radio Payuma presenta Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente.
Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente, no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar.
Bueno, bienvenido a la comunidad que nos está escuchando en esta tarde aquí a través de los micrófonos de Radio Payuma, en este espacio Conversando Libremente, en donde los compañeros del tejido de salud de la changua, la kiwe, pues vienen a compartir aprendizajes y experiencias. Y bueno, en este caso, Conversando Libremente, trata el tema en torno a las prevenciones de las violencias sexuales. Y bueno, tengo aquí, que me acompaña siempre contenta, alegre, nuestra compañera Aurelia Chaverra del Tejido de Salud de la Changua, la Kiwe. Bueno, Aurelia, bienvenida a los micrófonos de Radio Payuma.
Muy buenas tardes. Le agradezco a Radio Payuma, en el nombre del Tejido de Salud ASIN, por brindarnos este espacio que está dedicado a prevenir la violencia sexual en la Changuala Kiwe. Gracias.
Bueno, y en esta tarde, bueno, una tarde también para aprender y conocer cómo ha venido avanzando este asunto de las prevenciones de las violencias sexuales, pues ya hemos hablado en programas anteriores sobre qué son las violencias sexuales, cómo identificarlas, también cómo identificar a las personas que han sufrido este tipo de violencia, cómo prevenirlas. Pero hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, la legislación que ha surgido en torno a las violencias sexuales. Y bueno, empezando, eso nos gustaría, bueno, legislación, que nos explicaras, bueno, cómo se articula la legislación indígena a estos casos de las violencias sexuales.
Bueno, Beatriz, para ti y para toda la comunidad oyente que me escucha en este momento, informarles, darles a conocer que desde la Changuala Kiwe, en unión con el tejido de salud ASIN y otros programas de la ASIN, se construyó una legislación indígena que sanciona los delitos de violencia sexual. Esta legislación indígena, necesitamos que la misma comunidad se empodere de ella y a través de las asambleas y congresos en la comunidad se pida que se mandate esta legislación, porque la verdad que es una herramienta muy bonita que sirve para sancionar los delitos de violencia sexual en el territorio.
Y bueno, es muy importante que desde las comunidades indígenas, desde la legislación de la justicia especial indígena, también se miren este tipo de casos, porque como sabemos, lastimosamente, eso es una desarmonía que justamente padecemos. Nos gustaría que nos contara Aurelia, bueno, ese panorama general en torno a cómo se vio esa necesidad en las comunidades, bueno, cómo fue tan grande el problema o cómo fue creciendo y ese impacto que fue teniendo en las comunidades.
Bueno, a raíz de una investigación que se empezó a hacer desde el tejido de salud, específicamente desde el área de salud sexual y reproductiva, en el año 2006 empiezan con una investigación sobre las infecciones de transmisión sexual. Cuando están haciendo esa investigación, mujeres víctimas de violencia sexual empiezan a manifestar que han sido víctimas y que sus delitos se han quedado sin sancionar. Entonces, desde el tejido de salud despierta un interés, y este interés es llevado a un consejo territorial en el año 2014. Consejo que se mostró muy inquieto por esta problemática, porque se dieron cuenta a través de pruebas, dijeron, hay víctimas de violencia sexual que se encuentran insatisfechas con los procesos y con las acciones jurídicas, porque no se contaba con una herramienta de sanción en el territorio. Entonces, ¿qué propuso el Consejo Territorial? le delegó la responsabilidad al tejido de salud y a la comunidad y dijeron, escriban una legislación que sancione estos delitos porque la problemática está afectando no solamente a un cabildo, está afectando todo el territorio de la Changuala Kigüe y esto va pues en contra de los principios de la organización que es la autonomía. La mujer víctima, niño o niña víctima de violencia sexual no es autónomo en ese momento. Y desde allí surge la necesidad de escribir la legislación que sanciona los delitos de violencia sexual.
Y justamente, bueno, en esa necesidad, en este consejo territorial, de pronto que aquí dentro de las comunidades indígenas también pensamos en ese plan de vida que armoniza ese pensamiento y cómo queremos soñar para justamente pervivir como comunidades en el tiempo y en el espacio, pero que justamente sabemos que hay esas desarmonías, pero entonces esas desarmonías, ¿cómo han ido permeando esos planes de vida también?
Bueno, teniendo en cuenta que estas desarmonías influyen en las demás, en las dinámicas de construcción de pareja, familia y la vida en comunidad, entonces se reunió un grupo, a los que llama la legislación un grupo de actores que dijeron vamos a construir la legislación. ¿Y quién es ese grupo de actores? Esto me gustaría que la comunidad oyente tenga claridad. No es desde el tejido de salud que está imponiendo una legislación, porque a veces dicen no. Tiene mucha combinación de lo occidente, fue la misma comunidad Nazar. El tejido de salud así lo que hizo fue facilitar los profesionales de salud para que se construya esta legislación. Entonces allí, ¿quiénes participaron? Participó medicina tradicional, participó comunidad, participaron líderes y lideresas comunitarias, participaron integrantes de la autoridad ancestral, participaron víctimas de violencia sexual, participó educación, participaron jóvenes estudiantes y los tejidos y programas de ASIN. Entonces ellos dijeron, vamos a construir la legislación se construyó en un espacio de 2 años, entre 2014 y 2016, con estos actores que les acabo de mencionar. En el año, finalizando el año 2016, es presentada al tejido de salud. Cuando yo ingreso al tejido de salud, me dicen, uno de los trabajos que se tiene en el tejido de salud es dar a conocer a la comunidad de la zona norte del Cauca, lo que ellos mismos construyeron. Esta legislación es revisada desde el tejido de salud con actores comunitarios, entre ellos también medicina tradicional, autoridad ancestral, personal de salud comunitario, víctimas de violencia sexual, se les empieza a presentar la legislación para que la revisen y ellos mismos decidan, ¿están de acuerdo? ¿Qué ajustes requiere la legislación? ¿Esto con qué fin? Porque la comunidad es un derecho que tiene la comunidad de conocer lo que ellos mismos construyeron para luego ser presentado en el año 2017 en el tercer Congreso Zonal con la finalidad de que se mandate. Lamentablemente el tercer Congreso Zonal, pues uno de los objetivos que toda la comunidad esperaba era que se mandatara. Pero cuando conocemos los objetivos de este tercer congreso, era hacer una revisión de los congresos y mandatos anteriores. Igual se dio a conocer la legislación en TOES. Esta legislación queda sobre la mesa, pero no únicamente sobre la mesa, sino que quedan unos compromisos en este tercer congreso que consisten en seguir divulgando la legislación por cada plan de vida. Y ese es el trabajo que estoy haciendo hoy en compañía de mis compañeros y compañeras psicólogos que operan en cada una de las IPS, de seguir divulgando la legislación por plan de vida en las asambleas. Y aquí, ¿con qué fin lo estamos haciendo? Que la comunidad la conozca y que sea la misma comunidad que se empodere y digan, esta legislación nos sirve como una herramienta para sancionar los agresores y agresoras de violencia sexual que ya están en la mayoría de los casos identificados en el territorio. Entonces es la misma comunidad, Beatriz, la que se debe empoderar y decir, queremos tomar esta legislación como una herramienta para erradicar la violencia sexual del territorio.
Es muy importante que se tenga esta herramienta porque muchas veces se siente en el aire de pronto que las personas que han sido víctimas de violencia sexual, muchas de ellas acuden a la justicia de afuera, y entonces también creo que desde las comunidades indígenas sabemos que las violencias sexuales son unas desarmonías grandes y que sabemos los impactos tan grandes, pero que entonces desde aquí como también le damos esa integralidad desde la parte espiritual, pero también desde justamente esa desarmonía, porque también merece un castigo fuerte.
Claro que sí. En nombre de las víctimas de violencia sexual se agradece a la justicia ordinaria porque ha sido un gran apoyo. Pero en la mayoría de los casos está pasando que se les dificulta tener el acceso a la justicia ordinaria, a veces porque vienen y se presentan y son regresadas nuevamente a su territorio y dicen, no, usted en calidad de persona indígena, usted debe regresar a su territorio porque tienen sus propias leyes para que sea atendido su caso jurídicamente en su territorio. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está revictimizando a la víctima porque a veces ya se cansan de andar para un lugar a otro exigiendo ese derecho de aplicabilidad de justicia y otros derechos en el sector salud, en el sector educación. Entonces, por eso se hace necesario que nos acojamos todos a esta legislación en el territorio. Y para acogernos a una herramienta que sancione estos delitos, pues es necesario darles a conocer a la comunidad oyente, a quienes nos están escuchando este momento, en qué consiste esa legislación.
No, de pronto nos gustaría que nos hablaras de las estadísticas que también hay en torno a estos casos, porque como te lo decía ahorita anteriormente, bueno, esta legislación se vio por una necesidad también de las comunidades y de pronto decir, bueno, ¿qué tanto ha sido el incremento? O si no ha sido el incremento, sino que se mantiene, pero que en realidad hay algo que ahí está pasando. Entonces, ¿cómo entender de ese impacto?
Mire, Beatriz, con el respeto que se merecen las víctimas de violencia sexual, yo he sido como muy ajena a revelar los datos y las cifras, porque desde mi profesión, no solamente profesionalmente, sino que yo digo en mi posición de mujer y de madre, yo digo las víctimas de violencia sexual, ellas no deben ser números, ellas no son estadísticas, ellas son seres humanos con derechos. Entonces, tristemente en el año 2017 y el año 2018, el tejido de salud ASIN por plan de vida, nos tomamos el trabajo de recoger ese número y haciendo la suma de las víctimas de violencia sexual, tenemos registrado 145 casos de violencia sexual. Entendido que estos delitos sexuales tenemos allí el intento de violación, el abuso sexual y la violencia sexual. 145 casos registrados en el tejido de salud en un año es una cifra muy elevada, y eso sin contar aquellos casos de aquellas mujeres que aún no se han atrevido a denunciar estos delitos, de muchos niños y niñas que se sabe en la familia o se sospecha que están siendo abusados, pero que por muchos motivos no se han atrevido a hacer estas denuncias.
O sea, que ahí queda un hueco de justamente las personas que de pronto no han atrevido a hacerse esta denuncia, pero que igual también ya se ve un que son bastanticos los casos en torno a las a los diferentes tipos de violencias sexuales.
Y esto es únicamente lo que tiene el tejido de salud así, porque desde el año pasado se está pensando con otros tejidos y programas de la Changuala Kigüe, reunir todos esos datos, esas cifras para mostrarlos a los planes de vida y decir, mire, esta es la problemática, esta es la enfermedad, esto es lo que le está ganando hoy al territorio, para así, digamos, que la comunidad se empodere y decir, queremos la legislación, la queremos no solamente por cabildos, porque resulta que esta legislación, pues se han tenido avances, Beatriz, y lo que es el Cabildo de Guadualito en el año 2018 decidió acogerse a la legislación. Hicieron una asamblea donde se acompañó desde el tejido de salud y ellos mandataron. Pero la idea no es que se acojan únicamente los cabildos, unos cabildos sí y otros no. La invitación es, y así lo dice la legislación, y ese fue uno de los compromisos de quienes construyeron la legislación, donde dijeron, queremos que toda la Changuala Kigüe tenga una legislación que mandate, que sancione los delitos de violencia sexual. Eso no lo digo yo, lo dijeron las personas que construyeron la legislación, que la idea era que todos los cabildos de la zona norte del Cauca se acogieran a esta legislación como herramienta para sancionar los delitos de violencia sexual.
¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen camino.
Bueno, acabamos de escuchar Mujeres Fuertes, continuando con el tema de hoy con la compañera Aurelia. Compañerita, yo quisiera que me aclararas un poco cómo ha sido de pronto esa socialización entre los diferentes territorios agrupados en la Changua, la Kigwe, de esta legislación, como para, bueno, entenderla, asimilarla y ponerla también en práctica.
Bueno, en primer lugar, aprovecho esa pregunta, Beatriz, para darle gracias a la comunidad en general, porque ellos han sido muy amables y muy receptivos al quererme recibir en las asambleas y brindarme un espacio en las asambleas que realizan los planes de vida y decir, queremos escuchar, porque hay personas, como le digo, no toda la comunidad de la zona norte tuvo la oportunidad de participar en esta construcción y hay personas que no conocen la legislación y que quieren ellos conocerla. Entonces se ha socializado en algunos planes de vida, se ha socializado, hay unos en los que no se ha podido dar a conocer, no porque hayan negado la oportunidad de socializarla, sino porque han estado muy ocupadas las autoridades con otras problemáticas que les aquejan en el territorio y el personal que tienen a veces no es suficiente. Entonces se ha socializado la legislación y algunos planes de vida dicen la vamos a revisar, la vamos a llevar a la tulpa con unos mayores y eso es viable, Beatriz. Lo importante es que ellos dicen la vamos a tener en nuestras manos porque la queremos revisar. Y como autoridades y como comunidad, ellos están en un derecho de decir nos acogemos a esto no. Cada quien coge la legislación, la estudia y la acomoda de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, hay territorios que ellos ya tienen su resolución para sancionar los delitos de violencia sexual. Y eso está muy bien porque quiere decir que eso ya es un avance en su territorio como plan de vida. Y aún así ellos han dicho, déjenos la legislación porque queremos ver qué le ajustamos a la resolución que nosotros tenemos aquí como plan de vida. Entonces, en general, hablando de un panorama en general, concluimos que sí ha tenido una buena acogida, pero nos falta divulgarla más, porque a veces los encuentros que tenemos en las asambleas no está asistiendo todo el personal. Entonces, es necesario y se está trabajando este año nuevamente en seguir socializando la legislación a través de las asambleas para que toda la comunidad la conozca.
Y bueno, justamente no sé si de pronto entramos en unos detalles de justamente qué consiste esa legislación, o de pronto nos tenga que comentar algo más de la previa preparación de esa legislación.
A ver, Beatriz, aquí tenemos esta legislación que construyó la comunidad. Yo se las voy a dar a conocer como ellos la escribieron y con sus respectivos análisis y ajustes que se hicieron en el primer semestre del año 2017. La legislación está construida sobre cuatro ejes. Cuando yo hablo de cuatro ejes, son unos pilares que tiene la legislación y les voy a socializar eje por eje a la comunidad oyente. El primer eje que tiene la legislación es atención. ¿En qué consiste la atención? Es en brindar la atención en salud a víctimas de violencia sexual, pero no únicamente a las víctimas. La legislación y la comunidad que la construyó también pensó en el agresor o agresora de violencia sexual y su familia. Y este eje de atención está construido con un enfoque intercultural, es decir, que intervienen los trabajos culturales a la víctima y su familia por parte del médico tradicional. También se incluye allí la atención y los trabajos culturales para el agresor o agresora. Dice que para ellos el trabajo cultural, la armonización es obligatoria y es opcional para su familia, y que se debe de hacer también esta armonización al territorio, a la familia y al lugar donde fue el evento de violencia sexual. Entonces, comunidad oyente, yo sé que me están escuchando muy atentos. El primer eje que tiene la legislación es el eje de atención, que consiste en la atención en salud con un enfoque intercultural. Cuando yo hablo enfoque intercultural, es que hay participación de medicina occidental, del médico tradicional y por psicología. El segundo eje que tenemos en esta legislación es el acompañamiento. ¿En qué consiste el acompañamiento? Es en acompañar a la víctima de violencia sexual hasta que se le haya resuelto su caso. Es decir, que no se van a contar únicamente con cierto número de atención por psicología, con cierto número de armonizaciones con el mayor, sino que hasta que la víctima diga me siento bien, aunque este decir me siento bien es difícil, es un poco difícil de alcanzar en las víctimas de violencia sexual, porque es que la violencia sexual, yo siempre he dicho, es una de las peores formas de maltrato que hay hacia el ser humano. Entonces, lo que tratamos de hacer con estos trabajos culturales, lo que trata de hacer el mayor y por parte de psicología, es mitigar y minimizar los riesgos en la salud mental. Y el mayor, con sus trabajos culturales, de tratar de dar un equilibrio a la vida espiritual, tanto de la víctima como de su agresor. Entonces, hemos hablado de dos ejes, de atención y acompañamiento. Otro de los ejes sobre los que está construida la legislación es la prevención. ¿Cómo se está trabajando la prevención desde el tejido de salud y quiénes deben prevenir la violencia sexual? La violencia sexual la debemos de prevenir todos en el territorio. Y en esto el tejido de salud, así, tiene una participación importante. En ningún momento ellos se niegan en decir vamos a facilitar transporte, los profesionales para que vayan, se desplacen hasta tal territorio a hacer una charla de prevención de violencia sexual. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden solicitar la prevención de violencia sexual? La pueden solicitar el cabildo, la puede solicitar la comunidad, la pueden solicitar las instituciones educativas y todos los programas y tejidos que estén en el territorio. Nosotros hemos hecho programas de talleres de prevención sexual en varios cabildos, hemos viajado hasta el municipio de Buenos Aires, se han hecho aquí en el municipio de Santander, a personas que han solicitado, entre estos pues son actores de Semillas de Vida. Se han hecho en el municipio de Toribío. Toribío ha sido el que más ha solicitado la prevención de violencia sexual al tejido de salud. El año pasado se tuvieron 3 espacios de participación de solo de prevención de violencia sexual. Ah, y otro eje, Beatriz, que se me está pasando, es uno de los ejes, pues todos los ejes son importantes, pero las víctimas dicen, bueno, nos vamos a quedar únicamente con acompañamiento, atención y prevención. Está también las medidas jurídicas. ¿En qué consisten las medidas jurídicas? Son en las formas de aplicación de remedio y de sanción a los agresores y agresoras de violencia sexual.
Bueno, pero creo que las medidas jurídicas lo vamos a dejar como ahí de abrebocas para el próximo programa, porque queríamos también escuchar también desde la parte jurídica de los territorios cómo se siente esta legislación. Bueno, a continuación vamos a escuchar al compañero Rodolfo Pilcue, que hace parte del equipo jurídico del territorio ancestral de Canoas, y nos habla de, bueno, la legislación en torno a las violencias sexuales, todavía el trabajo que hay por recorrer, por socializar, pero por hacer justicia en torno a la situación de las violencias sexuales. Es un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a los micrófonos de Radio Payuma. Es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, en este espacio, aquí reflexionando, pero viendo muy importante la necesidad de, bueno, de ver, analizar la legislación en torno al tema de las violencias sexuales. Nos gustaría que nos dijeras cómo en el territorio de Canoas está viendo esta legislación en este tema.
Sí, bueno, te estoy diciendo que pues hay cosas que, o sea, en cuanto a la propuesta de legislación es muy interesante, yo la conocí. Se trata un poco de materializar un poco en términos de tiempos, sanciones, cómo se abordan los temas, bajo qué perspectivas o expectativas se dan estos casos que se presentan. Entonces, pues lo que nosotros hemos visto allí en el caso Canoas es que pues faltan algunas cosas. O sea, es muy 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 literal, es decir, es un caso así, entonces se sanciona de esta manera. Y pues creo que, como usted mismo lo ha dicho o lo comentaba, es necesario seguir trabajando y profundizando este tema. Construir una legislación dentro de un territorio indígena, hay que tener en cuenta esas particularidades, que la participación es de todos, y que en la medida en que no se participe entre todos, aún llevando la propuesta que sea muy interesante, que siempre va a sufrir modificaciones, que va a tener a veces de fondo, a veces así de muy, muy, sí, de otros aspectos, sí. Pero a veces cuando ya se modifican en términos de fondo, pues a veces hay que darle más discusión a eso, más debate. Entonces, creo que en este sentido, para el tema de la legislación que se plantea, es necesario avanzar en los debates y tratar de darle la profundidad necesaria a eso para que quede mínimamente una aproximación de lo que podría ser una legislación en materia en este tema, ¿no?
Sabemos que hablar del tema de justicia, y más en este asunto de las violencias sexuales, que sabemos que es una realidad que está aquejando los territorios, ¿cómo son esas principales dificultades y, bueno, cómo intentar superarlas para que en realidad se pueda hablar de una justicia?
Sí, en ese sentido hay que tener en cuenta unas situaciones que, por lo menos, Canoas, en razón de que no se tiene claro ese tema de sobre qué ruta va a caminar el ejercicio de justicia en el caso de la violencia sexual. A veces son muy cambiantes. Por un lado, el tema, y eso tiene que ver con los cambios de personas, los periodos anuales. Entonces, a veces unos llegan con más conocimientos, otros con menos conocimiento, a veces unos muy radicales, digo, a veces muy condescendientes con las situaciones, y a veces, pues eso genera como que un año sí, otro año no, a veces en un caso sí, en otro caso no, o sea, queda como ese desaire de que aquí se hizo justicia, aquí no se hizo justicia, o aquí como que quedó a medias. O sea, todas esas situaciones hay que revisarlas. O sea, en ese sentido es que te planteo que es necesario mirar de fondo realmente que si va a quedar una legislación que al menos perdure por unos cuantos años y que eso sea aplicable y que eso trascienda de un periodo a otro.
Bueno, compañero Rodolfo, desde ese espacio jurídico, de pronto, ¿cómo ves el panorama también en que, bueno, se están haciendo estas socializaciones, la visibilización, que también desde la justicia especial indígena se ha visto las violencias sexuales como una desarmonía o un problema? Pero ¿cuál es ese avance de pronto en que la aplicabilidad de esta legislación podría dar en los territorios?
O sea, se puede hacer en la medida en que eso sea. Lo que pasa es que, por lo menos para el caso Canoas, hay unas situaciones que normalmente se consulta mucho desde la parte cultural, y en la parte cultural, pues allí nos dicen a nosotros, a este caso, a pesar de ser lo mismo de otros, un caso similar, los actores son otros, y por lo tanto el ejercicio de desarmonía la situación de desarmonía que se presenta allí hay que tratarlo de otra manera. Con eso no se trata de ser condescendiente, sino que se trata es de ser realmente, en términos de la justicia, que esa justicia realmente sea justa, tanto que al final de un fallo, por ejemplo, de una decisión, realmente se vean reflejados los derechos tanto del individuo, porque lógicamente a pesar de ser violador él tiene unos derechos como individuo, pero también que se refleje también la protección de los derechos de la víctima como tal. Ya, o sea, en un caso, un asunto es, en ese sentido lo que se plantea es que realmente se tenga en cuenta y sea aplicable los derechos tanto del victimario como el de la víctima. Entonces, en ese sentido, pues creo que allí es muy muy necesario, si vamos a hablar del ejercicio de derecho propio, es revisar un poco el caso como tal y tratar de darle la investigación necesaria y profundizarla lo más que se pueda para mirar realmente las causas o los orígenes de que ha generado esa situación en el victimario y pues así mismo darle los correctivos necesarios.
Bueno, compañero, también ese mensaje quisieras compartir con la comunidad que te está escuchando. Sabemos que no solamente en las comunidades indígenas se ve la problemática de violencias sexuales, en todas las comunidades, los sectores sociales, que es algo que también se debe tratar desde la educación y que justamente estos programas quieren es prevenir, educar, pero que este tipo de cosas no se sigan dando porque las víctimas son niños, niñas, mujeres, hombres, somos todos.
Sí, yo creo que algo que es claro es que a veces esas desarmonías resultan es porque hay desarmonías en la familia, ¿no? Y en tanto hay desarmonía en la familia, pues siendo la familia la base de la educación, pues creo que hay que fortalecer ese espacio de la familia y hacer mucho énfasis en esto de la educación sexual. Y pues sí, yo creo que en el caso del territorio al que hacemos referencia, pues es necesario rescatar toda esa esencia de la familia indígena, de la familia Nasa en este caso, y darle todo el sentido y los valores y los principios al que hace referencia nuestro pueblo al que hacemos parte. Y pues decirles que en materia ya de la educación escolarizada creo que hay que tomar más en serio este tema, o sea, no como un área, como para cumplir un área académica que está establecido de pronto en un currículum, sino que debe darse la trascendencia necesaria para que tanto en la familia como en los espacios escolarizados se refuerce el sentido o el valor de la educación sexual.
Vamos cerrando este programa en la tarde de hoy con la entrevista del compañero que hace parte del equipo jurídico de Canoas. Vamos a seguir haciendo preguntas, respondiéndolas, sabiendo qué está pasando en este asunto de las violencias sexuales, la legislación, la socialización, cómo bajarlo en realidad a los territorios. Sabemos que es un camino largo por recorrer, pero muy necesario, y que lo importante es escuchar, que tampoco se quede en la impunidad muchos de estos casos. Agradecerles por la sintonía en esta tarde de hoy, recordarles que quien los estuvo acompañando en presentación de este espacio en el día de hoy fue Beatriz Cano junto a la compañera Aurelia. Y bueno, Aurelia.
Bueno, comunidad oyente, muchísimas gracias por escucharme. Recuerden que mi nombre es Aurelia Chaverra, yo soy psicóloga, estoy apoyando el tejido de salud ASIN en el área de salud sexual y salud reproductiva. Los esperamos para el próximo programa donde vamos a hablar del eje jurídico y los delitos que sanciona la legislación de violencia sexual. Que tengan una feliz tarde y recuerden que a los niños y las niñas el único compromiso que tenemos con ellos es de amarlos y protegerlos. Hasta pronto.
Si algún extraño me invita a jugar, yo le digo no y le aviso a papá.
El tejido de salud de la Changua Laquigüe a través de Radio Payuma presentó Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente. Gente.